Y es así, Gabriel, Revolution Rock. Porque seguimos en este trillo de la Revolución Rusa, ¿no? Que es conocida como la Revolución de Octubre, pero que...
Fue en noviembre.
Ya ha entrado noviembre y casi finalizando noviembre, podemos seguir hablando de ella, porque estamos en fecha exacta.
Exacto. ¿No? Bueno, para concluir el ciclo, se me había ocurrido traer a la mesa para leer unas breves citas y conversar entre nosotros a François Furet. François Furet es un historiador y también un ensayista, un pensador francés que tiene una mirada crítica sobre el fenómeno del socialismo como tal, y que escribió una obra que es un clásico que se llama La Pasión Revolucionaria y que trata de analizar el significado de esta revolución más allá de, digamos, los hechos concretos, que tengo la impresión de que pudimos por lo menos presentarlos en las columnas anteriores, en lo que fue sobre todo de febrero a octubre, lo que ocurrió en la Rusia de la caída de los zares y el nacimiento del gobierno bolchevique y después socialista, como un poco para concluir, tratando de ir más allá y ver, bueno, hasta dónde esta revolución transformó no solo a Rusia, que obviamente Rusia venía con la necesidad de transformarse por los cambios sociales que tenía, sino que transformó al siglo XX en su conjunto. Iba a decir desde la perspectiva occidental, y en realidad creo que no podemos olvidar que China sigue siendo comunista, ¿no? Es decir, tiene un significado
al mundo,
hasta nuestro tiempo, ¿no? Y Furet hace una observación que creo que es muy interesante porque, y muy polémica, ¿no? Plantea que tanto la Revolución Rusa como el fascismo son, opuestos que se atraen, que por ser hijos ambos de la Primera Guerra Mundial y
de la crisis del 29.
Él marca como crisis civilizatoria de la Europa democrática del siglo XIX, de la Europa burguesa, sí, a la Gran Guerra, la Guerra del 14, y con esa masacre inesperada, ¿no? En su volumen, todo lo que destruyó.
La crisis del 29 le dio oportunidades
al nazismo de llegar al poder.
Sobre todo al nazismo.
Claro, pero lo que dice es que en los movimientos de tipo revolucionario o antirrevolucionario del siglo XX, o contrarrevolucionario, es decir, hasta las derechas van a tomar participación masiva y formatos, de la revolución en contra de lo burgués, en contra de la democracia, y que por tanto bolchevismo y fascismo son hijos de un mismo tiempo y por opuestos se atraen y se repelen, y que uno se justifica en el otro y va creciendo. Esto es una historia más conocida, ¿no? Pero plantea algo que a mí me parece muy interesante y creo que nos puede servir para cosas de ahora, ¿no? Porque no solo está bueno decir, mirá lo que pasó allá y listo, en el pasado. Es decir, él plantea cómo se genera a partir de esta revolución una adhesión y una, él le llama pasión, que tiene ese contenido. Nosotros lo conocemos mucho por el fútbol, pasión viene de lo religioso, ¿no? De ese dar la vida, creer que hay un sentido trascendente de la vida de cada uno y del colectivo, por el cual hasta se puede esperar un futuro mejor, porque hay una pasión revolucionaria, una pasión militante, ¿no? En el siglo XX. Y él allí observa algo que también es así como de polos opuestos, antagónicos. Dice, la clave para entender al fascismo y al bolchevismo es observar cómo los bolcheviques van a tomar el marxismo y el ideal de lo universal, de alguna manera van a retomar lo que se había propuesto con la Revolución Francesa, la igualdad de derechos, la concepción de que todos somos iguales, pero haciendo la apuesta por lo económico, no solo por los derechos civiles. Es decir, los bolcheviques de alguna manera vienen a decir: el liberalismo estaba bien, pero le faltaba la igualdad económica. Con el socialismo lo vamos a conseguir. Y en cambio, por oposición contrarrevolucionaria, el fascismo lo que va a plantear es lo particular, lo individual, la nación o la raza, la biología, en oposición a todo lo igualitario de corte burgués o liberal, pero también de corte socialista, ¿no? Y entonces, lo leo a Furet para compartir y entender esta propuesta. Él dice así, ¿no? La, la superioridad del marxismo, el leninismo, se debe a dos cosas. Para empezar, al hecho de que enarbola un estandarte, elabora en su estandarte el nombre del más poderoso y sintético filósofo de la historia que haya surgido del siglo XIX. En materia de demostración de las leyes de la historia, Marx es inigualable. Ofrece con qué complacer tanto a los espíritus doctos como a los más simples, según se lea el Capital o se lea el Manifiesto. Parece revelarles a todos el secreto de la divinidad del hombre, que le sucede a la de Dios. Actuar en la historia sin las incertidumbres de la historia, puesto que esta acción revolucionaria revela y realiza las leyes del desarrollo. Una vez juntas la libertad y la ciencia, esta libertad no va a tener más bebida, más embriagante para el hombre moderno, que ya no va a precisar de Dios. Bueno, la lectura es compleja, yo lo sé, pero creo que vale la pena a veces ir a la fuente, porque ¿qué está planteando? Porque yo a veces temo también que cuando uno simplifica por hablar, obviamente que pierde la riqueza del autor. Lo que está planteando es que el fascismo, de alguna manera, lo que hace es renegar de toda la modernidad.
Sí.
¿No? Y decir, no, esto fue un desastre, la igualdad no sirve. Volver a concepciones más aristocratizantes y biologicistas. Y en cambio el bolchevismo y la revolución socialista...
Como que es el fascismo reaccionario.
Reacciona ante eso y quiere saltearse el siglo XVIII y el XIX, ¿no? Utilizando métodos del siglo XX igual. Pero no es el tema ahora, vamos para el lado de los rojos. ¿Y qué viene a hacer? Lo que dice es, al tener a Marx como estandarte, como bandera, ¿no? Imaginémonos la bandera con la y tanto que se hizo después culto a la figura de Marx y el marxismo como tal, ¿no? Lo que tienen es la base teórica, ideológica y hasta de voluntad de transformar la sociedad en base a la ciencia que leía e interpretaba y revelaba, son todos conceptos que se nos mezclan, ¿no? Las leyes de la historia que decían que los hombres podían hacer la historia, que no dependían de esperar que llegara tal cosa, o que no otras fuerzas, o determinados, sino que si el hombre como género, podía interpretar su momento histórico, era capaz de hacerlo y transformarlo.
El marxismo es, ¿no?, positivista.
Es como la extensión de un positivismo, pero transformador. Pero eso, dice Fourier, para una sociedad atea o laica, sustituye a Dios, pero le da a la ideología un carácter religioso. ¿No? Porque... También le da mucha, digamos, mucho marketing esperanzador. Mira estos tipos. Analizaron la situación de Rusia, tomaron el poder, hicieron el... O sea, los bolcheviques en determinado momento para la izquierda mundial eran los número uno en el ranking.
¿Y el culto a quién se le hace ahí? ¿Al trabajador?
Al
autor intelectual.
Y acá viene el problema, que ahora yo ya no hago otra cita porque sé que si leo mucho se nos va. Pero el culto se va a tratar de hacer primero a lo universal, ¿no? Cuando triunfa la revolución y en nombre de estas cosas que también llevan a muchos actos de intolerancia, porque vos al sentirte poseedor de una verdad científica, ¿no?, quien discrepa contigo
te convertís
no
en
por
motivos
arrogante. Religiosos, claro, pero no le aceptás de repente una vía diferente, y hubo muchas polémicas entre los marxistas sobre esto, claro, pero como termina triunfando también Lenin. Es decir, tenía, digamos, el 2 de la muestra. Decir, bueno, sí, vos me decís todas tus teorías, porque había diferentes interpretaciones, pero nosotros hicimos la revolución y tenemos el poder. Pero ¿cuál es el problema? En un principio la idea es, bueno, el culto al universal, a la igualdad. Los bolcheviques van a tener mucho apoyo a nivel mundial porque proponen la paz en el medio de la guerra. Claro. Y la firman, con muchos costos para Rusia. Pero eso les da más aureola de, mirá, lo universal, una sociedad sin excluidos, el capitalismo que había generado tanta injusticia y guerras, ¿no? Todo eso les da más fuerza. Pero inmediatamente se van a chocar con la dificultad de que Rusia, la Rusia socialista ahora, no era capaz de guiar a la humanidad por ese camino porque contaba con todo el atraso lo digo entre comillas, ¿no?
Sí.
De su estructura económica, cultural. Rusia no era Alemania, ni era Estados Unidos, donde supuestamente, según las leyes de la historia que había interpretado Marx, las revoluciones se iban a dar en las sociedades más avanzadas.
Una sociedad precapitalista, claro, no podía haber un choque.
Entonces empieza a hacer una contradicción histórica. En algún momento Fourier dice por ahí, bueno, estos intérpretes de la historia se van a enfrentar a las propias leyes de la historia. Es decir, la fuerza, si se quiere...
Pero eso con el diario del lunes.
¿Quién? ¿Por qué decís vos con el diario del lunes?
Porque como que siempre se dijo, ¿no? La teoría marxista era para sociedades avanzadas, Rusia no lo era. El problema del marxismo fue que el marxismo-leninismo... ocurrió en Rusia, ¿no?
Sí.
Como excusa de que esto no funcionó.
Claro, pero en Inglaterra.
Porque fue en Rusia.
Si en Inglaterra se daba la revolución, se socializaban los medios de producción, por ejemplo, podría haber sido más exitosa la revolución.
Bueno.
Yendo de tema.
Déjame,
¿no?,
que te siga una línea que yo creo que va a contestar la parte y lo retomamos. Hay un tema que es el siguiente. Una parte de lo que Lenin creyó, que era la teoría del eslabón más débil, ¿se acuerdan que eso lo conversamos hace dos columnas? Es decir, siendo Rusia atrasada, igual eso iba a despertar la revolución mundial. Porque la idea del marxismo es la revolución mundial. Y bueno, hay entrevistas a Marx cerquita de su muerte, donde él está en Inglaterra y dice: no, en Inglaterra no va a haber revolución proletaria, porque el movimiento obrero inglés ha optado por el reformismo. No, tampoco tenía la idealización, pero lo que era claro, que para transformar toda la sociedad mundial tenía que ser un país potente, industrial y lo que se llama desde la jerga marxista, ¿no?, en el desarrollo de las fuerzas productivas. Rusia no lo era, pero Lenin creía que se podía dar una revolución mundial a partir de la revolución rusa, y tanto que se crea la Tercera Internacional, ¿no?, que se va a llamar Internacional Comunista, que es todo un debate re interesante, ¿no?, porque no se quieren llamar más socialistas, porque la Internacional Socialista no había funcionado para frenar la guerra, pero además ya se llamaban comunistas porque decían que estaban a un paso de alcanzar el comunismo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí se va a crear, por ejemplo, en nuestro Partido Comunista Uruguayo.
En Uruguay se dio esa discusión.
Claro, y se rompe el Partido Socialista, y la mayoría de los que eran socialistas, no Frugoni, se pasan a llamar comunistas y están embebidos de esa pasión, ¿no? Ah, mira, en Rusia están haciendo algo que no se podía hacer. Ahora, eso
el efecto seguida, el efecto de Revolución Cubana, pero en el principio de los años 20.
Imagínate, en Hungría, en Alemania, en el año 19, hay soviets en Múnich, también hay movimientos fascistas en el 19 que frenan esos soviets. Bueno, la Italia Roja, en Bolonia. Es decir, hay como una expansión de la posibilidad de la revolución, pero que es abortada porque son países capitalistas desarrollados, que también tienen condiciones para frenar esos intentos, no como la Rusia de los Zares. Entonces, lo que plantea Furet, que a mí me parece muy interesante, por cosas que también dijeron algunos oyentes en la vez pasada, ¿no? Es decir, fue una revolución traicionada por Stalin. Bueno, Stalin lo que va a hacer, no estoy justificando, lo digo para entender en su contexto,
sí.
Es decir, bueno, no, la revolución mundial no fue posible, socialismo en un solo país. Tenemos que desarrollar a Rusia. Y con esa concepción también de tener una verdad revelada, mucho más agravada, ¿no? Es decir, pero el lugar en donde se da la revolución rusa, la revolución socialista, no permitió, de acuerdo a la teoría, esto no sabemos si iba a pasar o no, que se pudiera prolongar a nivel internacional lo que debió ser una revolución mundial, digamos, parándonos de una perspectiva marxista. No lo permitía, ni el contexto europeo ni mundial. Y sin embargo sí tuvo mucho efecto el método bolchevique, el modelo hasta de industrialización de Stalin tan forzado y con tantas víctimas, ¿no? Pero ese tuvo, digamos, como un paradigma de desarrollo para países agrarios, no modernizados en términos tecnológicos, como China, hasta Cuba, si se quiere, ¿no? Es decir, aunque Cuba es un caso un poco distinto porque tenía otro tipo de desarrollo, gracias a su vínculo con Estados Unidos anterior, ¿no? Pero eso me parece muy interesante porque también permite explicar, me refiero a lo de la pasión revolucionaria que generan en los seguidores, por qué muchas veces se aceptaron, se toleraron y se justificaron un sinfín de prácticas autoritarias, violentas, bueno, y en algunos casos, como está totalmente probado, como los gulags, ¿no? Esos campos de trabajo forzado de Stalin, se justificaban de forma ideológica pero a su vez religiosa. Es decir, bueno, tal, lo que pasa es que están haciendo algo para llegar a una sociedad mejor.
El fin justifica el hombre.
No, porque Furet lo plantea de otra manera. Dice, la superioridad del marxismo está en que igual se presenta como continuador del marxismo, de la tradición democrática de la Revolución Francesa, ¿no? Algo parecido, y acá redondeo para ver el punto de contacto, que no lo vivimos, ¿no?, pero con lo que ocurrió con los jacobinos. Es decir, los jacobinos decían, para defender la libertad hay que matar a los enemigos de la libertad.
Y no es eso de
vuelta. No, pero el fin justifica a los medios es como vos tratar de ponerle una valoración moral, ¿no? Y lo que trata de hacer Furet es decir, entender, bueno, pero ¿por qué mucha gente cree que eso está bien? ¿No? Es decir, y no lo ata con una historia de la evolución de las ideas en el siglo XIX y en el siglo XX, y mira, lo cierro con una muy breve cita, pero me parece que que permite redondear, ¿no? Dice, la revolución es una ruptura en el orden común de los días, pero al mismo tiempo una promesa de felicidad colectiva en la historia y por ella. El papel que desempeña la voluntad en la política de que los hombres puedan desprenderse de su pasado e inventar y construir una sociedad nueva es la revolución, y de ello se ilustra con ella y es su garantía. De alguna manera, y redondeo, la revolución para muchos fue la nueva, y esto con todo respeto, por supuesto, ¿no? Y Granateos, una nueva forma de religión. Aquello de que podías lograrse el paraíso en la tierra, ¿no? El reino de Dios, en, digamos, a nivel terrenal, se justificaba por ese sentido. Si vos lo ves como el fin justifica los medios, es una parte, pero no es una parte pragmática, sino que tiene que ver con una parte de concepciones que se elaboraron en ese contexto, que me parece que enriquece más, ¿no?
Pero acá no, acá lo que se habla entonces es que el individuo se ponga a disposición del colectivo, ¿no? Uh-huh. Por un fin superior, que es en este caso la revolución, que termina no siendo correspondido por todos los individuos, y entonces, ¿en qué termina? En que impones la revolución por otros métodos, ¿no? Que es lo que hizo Stalin. Esa es la enseñanza también que te puede dejar esa revolución del principio, y en qué evolucionó, ¿no? En un estado totalitario, donde el individuo no se ponía a disposición del colectivo, entonces el Estado se hacía cargo por medio de la coerción del individuo, ¿no? Puede ser una
claro, ¿no? Bueno, lo que pasa, y ahí tenés...
Sí, los ensayos científicos religiosos terminaron mal.
Claro, y ahí tenés también cómo pesa ese... Pero yo digo para comprenderlo, no para juzgarlo. Sí, claro. Que en ese momento igual se justificaba mucho más, y mucha gente lo sintió como que, bueno, era necesario, porque estaban mucho más cerca, una sociedad mucho mejor a lo que habían vivido en la guerra y a lo que habían vivido,
claro,
en la
época. Claro, pero vos querés ver cambios palpables, ¿no? Claro, en poco tiempo, como sucede hoy, como sucede hace 50 años o hace 1000 años.
Claro, lo que pasa es que en aquel momento se sentía como que venía el cambio. Uh-huh. Y de alguna manera para Rusia, esto también se ha estudiado mucho, la época de Stalin fue una época de modernización, ¿no? Justificada en todo esto y con todas esas arbitrariedades que ustedes, bueno, ustedes se acordarán en la película, pero... Doctor Zhivago, vieron que sí. El personaje que hace de agente bolchevique dice, en Rusia se acabó el individuo, no existe más el individuo.
Y los rusos de principio de los 60, con una carrera espacial que estaba más avanzada que la de los Estados Unidos, sentían que estaban a un paso de ganarla,
¿no? Claro, y bueno, muchos dicen que la época de Khrushchev fue la última época donde la ideología era un movilizador vivo y no una justificación, porque a veces todo lo vemos como justificación manipuladora. No, bueno, pero había gente que creía que esto les iba a dar una sociedad mejor. Otra gente era pícara, burócrata, bandida, corrupta, ¿no? Pero yo digo que recuperar ese lugar de la política, porque pensemos que esto no solo pasó en Rusia, después empezó a pasar en pila de lado, fue muy interesante. Ahora, yo sé que dije redondear, es la segunda vez y viene el flash, pero también hay algo que dijo Diego que me parece interesante pensar para todos, ¿no? Es decir, hay un límite, y cuando la política se vuelve religión o la religión se politiza mucho, que es el fundamentalismo, ¿no? Entonces, en la medida que parece exitosa y las verdades que supuestamente son científicas e históricas se vuelven verdades reveladas, estás a un paso de la intolerancia y a un paso de construir algo. Y lo peor es cuando crees que tenés verdades reveladas sin siquiera haber estudiado la realidad, ¿no? No. Porque después
¿todo esto
pasó
es un tiro por elevación a Tabaré Vázquez?
¿Por qué decís eso? No, yo creo... No, al revés, pero eso sería tema para después de la pausa.
No, pero la verdad es que claro, daba para derivarse hacia otros lados, ¿no?
Y bueno,
porque el ideal siempre está antes de tomar el poder, ¿no?
Claro.
¿Me explico?
Claro, y a Lenin le pasa.
La mística... Mirá. Se va difumando a medida que...
No, dame 5 minutos, me tengo un ejemplo que
el poder corrompe la mística.
No, pero es que hay de todo. Vos si te fijas en la... a Lenin le pasa algo brutal, le dan el control a los obreros de las fábricas y al poco tiempo empieza a decir, bueno, en realidad estaría bueno aplicar el taylorismo. ¿Por qué pasaba? No todos los obreros eran bolcheviques, y los obreros, con todo derecho, querían aumento de sueldo, pero querían trabajar menos, se pasaban haciendo asamblea por esto, camarada, y decían, no, tenemos que producir para la guerra civil... Porque ganan los rusos blancos y perdemos la revolución. No, entonces ahí se te acaba el idealismo. Yo no quería entrar en detalle, sino oír algo más reflexivo por otro lado, ¿no? Los derechos también te hacen pensar. Pero cuando ganan los bolcheviques, hay toda una movida de derechos de la mujer, de los obreros notables, y aparecen, por ejemplo, hay fotos que son increíbles, de las fábricas con mucha, digamos, mano de obra femenina, las mujeres empiezan a tomar el sol desnudas todas. Hay como una liberación sexual. Después vienen viejos bolcheviques muy conscientes. No, no, no. La familia, esto, la homosexualidad. No. No, pero hay un momento de primavera revolucionaria donde se cree que es posible otra sociedad.
Se confunde también los tantos, ¿no?
No, no, claro. Pero después viene también, no, hay que trabajar, el progreso, las leyes, la historia. Se convierte en una obligación que si es autoritaria, terminan cosas
mucho,
totalmente torcidas del ideal original.
Mucho,
¿no?
Bolchevique disfrazado de ruso conservador, digamos.
Claro.
Muchachos, la hacemos en el Tupinambá, ¿les parece?
Bueno, seguimos.
Ya venimos. Gracias, Gabriel.
De nada.